Luego de finalizada la segunda rueda del concurso oficial del carnaval, ayer se dieron a conocer los 24 conjuntos que participarán de la Liguilla 2013, que empezará este viernes en la noche. Con cierta culpa de mantener la agenda del programa al margen del carnaval más largo del mundo, les proponemos conversar con el tipo más parecido a Dios Momo en la Tierra, el músico, humorista, actor y guionista Marcel Chioroglian. Marcel arrancó a salir en Contrafarsa en 1987, desde entonces ha acumulado 6 primeros premios y varias distinciones personales, pasando por grupos como La Gran Muñeca, La Matiné, Los Jackets y Asaltante con Patente. En el 2007 se bajó del tablado, pero se ha mantenido como letrista de varias agrupaciones. Además tiene una envidiable trayectoria como músico, acompañando en discos y sobre el escenario a varios artistas como Hugo Fattoruso, Rubén Rada, Jorge Drexler y Fernando Cabrera. En televisión, por ejemplo, ha liderado la conducción de las transmisiones oficiales de Carnaval y participado en programas como Parque Jurásico, Bien Despierto, Telemental y Día Perfecto. Y mira, justo el que tenía que decir bien lo dije mal, ¿no? Y día perfecto. Para hablar de su trayectoria es que lo recibimos esta tarde en Suena Tremendo. Buenas tardes, Marcel.
Buenas tardes, para todo un placer estar con ustedes. ¿Cómo andan, muchachos?
A ver, Chioroglian, armenio, obviamente.
Por supuesto, sí, sí.
¿Y cómo está? ¿De dónde llegó tu familia? ¿Cuándo llegó al Uruguay? ¿Y qué hacía tu familia? ¿Y cómo vos derivaste en el carnaval?
Bueno, es una gran casualidad. Mi padre, pero mi madre no es de descendencia armenia. Mi padre llega de muy chico, mi padre es nacido de pasada, digamos, en Palestina, cuando todavía era una colonia inglesa, y así que mi padre era de nacimiento palestino. Por eso teníamos grandes problemas para pasar cualquier frontera, quedábamos detenidos hasta para ir a Buenos Aires. Pero bueno, los armenios, somos armenios donde nacemos, ¿no? Nos sentimos armenios y bueno, esa es una característica. Y yo me crié también dentro del ambiente armenio, fui a la escuela armenia y allí no se curtía mucho carnaval, que digamos, más bien nada, y mi familia no sé.
¿Qué música cultivaba? Se curtía.
Estamos hablando que los 70, ponele.
Claro.
¿Cuándo te toca? ¿60, 70
sí,
la escuela?
Sí, claro, yo soy nacido en el 71.
71, 70.
Claro. Así que en mi casa no se participaba en nada del carnaval. Íbamos esporádicamente al carnaval, como una salida como cuando uno va al cine.
Sí.
Esa salida que en carnaval, la gente que es carnavalera va todas las noches. Iba todas las noches en aquel momento. En mi casa, esporádicamente, cada tantos carnavales, ni siquiera todos los carnavales, una vez, capaz que íbamos los carnavales, y me acuerdo que mi padre dibujaba en el diario donde estaba Bafo da Onza.
Su mulata de fuego.
Claro, buscaba las mulatas de fuego. Dice, qué casualidad, siempre el viejo busca donde está Bafo da Onza para ir. Y después, claro, calculamos por qué era, ¿no? Así que no era nada carnavalero y tuve grandes problemas con mi viejo para poder salir en carnaval. Y
¿qué hacía tu viejo?
Mi viejo fue uno de los primeros supermercadistas de este país.
Mirá.
Fue el tercer supermercado en este país, el que puso mi viejo, que se llamaba Supermercado El Alba, en la zona de Sayago, Millán y Raffo, precisamente.
¿El Alba?
Sí, Supermercado El Alba. Un supermercado con la estructura. Bueno, como es un supermercado, acá no existían los supermercados. Mi viejo tuvo.
Fue el galpón primer grande con góndolas.
Con góndolas y cajas. Que acá era el almacén, la típica almacén. Mi viejo era almacenero. Y mi viejo, siendo un tipo que no había tenido escuela porque por su. No había podido ir a la escuela.
Sí. Armenio negociante que se pasó del almacén al supermercado.
Exacto. Y bueno, con una niñez en la pobreza. Mm. Pero esos tipos que tenían la visión más allá de la cuestión académica, tuvo esa visión, le decían que estaba loco, por supuesto. No, todo el mundo le decía que estaba loco, en un lugar donde no se atendía atrás de un mostrador, que eso era una locura, pero él no sé cómo le había llegado que en Estados Unidos existía eso. Y él tuvo la idea antes que existiera el primer supermercado acá. Uh-huh. Y lo quería llevar a cabo y claro, era un gran miedo porque le decían que estaba loco y él decía que eso existía y que él quería implementarlo y se atrasó un poco en la idea de ser el primer supermercado porque, bueno, su familia decía que estaba loco.
No lo podías googlear encima, ¿no?
Exacto.
No podías poner, mira, supermercados yanquis y decirle, no ves que está funcionando allá.
Entonces fue el tercero, en realidad.
Y vos, Marcel, tenías acceso a
un comerciante muy muy próspero, mi padre.
Muy próspero.
Y logró ir de la pobreza a ser un tipo muy próspero.
¿Hasta cuándo duró el supermercado del Alba?
Y hasta los 80, 80 y pico.
Pará, cuando vos le dijiste a tu viejo que querías este...
Y mi viejo hizo, fue un tipo que de la pobreza, de lustrar zapatos, logró ser un tipo muy próspero y tener una muy buena posición económica y lograr vender ese supermercado. Y cuando logró eso, dijo, bueno, llegó un momento que a los 50 y pico de años dijo, y ahora me voy a dedicar, porque él trabajaba 16, 20 horas por día, y dijo, me voy a dedicar a mi familia. Dijo, ahora que yo hice este de dinero y tengo esta acá y tengo casa y tengo esto, me voy a dedicar a mi familia. Entonces, un día apareció con un micro en la puerta de casa, sin avisarle a nadie. Dijo, ahora voy a pasear con mi familia. Dijo, y apareció en la puerta de casa, miramos por la ventana, era el viejo con un micro, que le decían, una Carolina le decían en esa sí. época, no sé cuánto, y apareció tocando bocina para pasear, no sé cuánto. Al otro día que había vendido el supermercado en cientos de miles de dólares a su hermano, que era el socio,
sí.
Que con esa plata supuestamente le daba a él para seguir su vida y sin hacer muchas más cosas, ponele que a la semana la tablita.
No.
Y la había vendido en pesos, ¿no? Entonces, a la semana ya todo su lo que había calculado pasó a tener la mitad
o a la Clear.
Exacto. Ya, y entonces la Carolina que se transformó en ir a pasear con la familia se transformó en hacer viajes al Chuy a contratarlo para hacer viajes al Chuy. Entonces con los vecinos del barrio cobraba un pasaje y siguió laburando al final terminó con una empresa de ómnibus.
¿En serio?
Claro.
Imponente.
O sea, imponente. tesonero.
Claro.
Del mismo empresa de ómnibus, después pasar de la manera super. Bueno, y vos en algún momento le dijiste, claro, yo uno se imagina, para sí dice, bueno, vos tenés que seguir con el tema de el supermercado, tenés que seguir con
Y vos, laburá, en una palabra, laburá, loco. Era.
Vos me acuerdo que yo una vuelta te pregunté esto y yo le dije, yo cuando le dije a mi viejo que yo quería ser burguero, fue como decirle. Sí, lo peor que le podría haber dicho.
Sí.
No había cosa peor que le podría haber dicho.
Le di un gran disgusto. Y nunca se acostumbró y antes de irse, después de muchos años que yo estuve haciendo eso y que gané muchos primeros premios y que me empezó a ir como bien, entre comillas, recién antes de irse, un tiempo antes, me dijo, estoy orgulloso de lo que haces. Pero ¿era? Nunca fue el orgullo de él. Porque claro, no tampoco se vislumbraba en ese momento que uno podía, que esto podía ser un trabajo, que esto podía convertirse en un medio de vida también. Entonces
él lo vinculaba a una vida bohemia, por ejemplo,
una vida bohemia, y que la tuve y que siempre fui un tipo bohemio, y sí, en la visión de él en ese momento yo lo tengo que entender.
¿Pero qué vino antes, la bohemia o la murga?
Y lo que pasa es que viene todo junto.
¿Cuándo arrancaste con el carnaval? Vos?
Y acompañado a esto a ser un pésimo estudiante. A ser un tipo que no encaraba absolutamente nada de lo que tenía que encarar. Es decir, que no iba compasando las dos cosas más o menos prolijamente. Entonces, claro, tengo que entenderlo a él perfectamente, ¿no?
¿Jodía mucho en las clases?
Tremendo. Nunca logré... en la escuela me fue bien, entre comillas, bien. Pasé bien, pero en el liceo nunca pude con él.
En el liceo empezó la debacle.
Exacto, la debacle total.
Fui. Y ya eras, tenías ese espíritu histriónico, esa personalidad histriónica en el liceo.
Sí. Y era a lo que me dedicaba, a tamborilear en la mesa, a cantar y hacer chistes permanentemente.
Las dos cosas juntas, la música y el humor.
Sí, y a molestar permanentemente la clase, a dispersar, ¿no? Y no podía concentrarme en nada de lo que se estaba sucediendo, digamos. Y vos, así me fue.
¿Y cómo llegaste a tu primer murga? Es decir?
Mi primer murga la hice yo en mi barrio, con 8 o 10 años, con un tanque de plástico, esos azules, que lo hice sonar, y bueno, y ahí junté a los gurises que estaban en la esquina, que jugamos al fútbol, la barra tuya, la barra de amigos, y nos pusimos a ensayar, y bueno, fuimos a un tablado, tuvimos las primeras actuaciones, esa fue mi primer murga. Subimos a un escenario, tuvimos unos cumpleaños, después me llamaron de otra murga un poquito más armada y yo fui a tocar el redoblante. Yo empecé tocando y después ya fui a una murga que llamó El Firulete, que es la antecesora de Contrafarsa. Es Contrafarsa en realidad, que después cambió
de
nombre.
Es como el Kurk.
Exacto. Después tuvo que cambiar de nombre y ahí sí fue como mi carrera, porque Contrafarsa fue casi toda mi vida. Las otras murgas duraron mucho menos. Contrafarsa son 25 años allí.
25 años saliendo con Contrafarsa.
Claro. Entre Firulete, que era una murga pre-carnaval, que era una murga de niños, entre comillas, y adolescentes. Y después, bueno, Contra Farsa, que se convierte con el nombre ese para debutar en Carnaval en el 87. Pero ya desde mucho antes veníamos haciendo murga.
¿Los 6 primeros premios los ganaste con Contra Farsa?
Con Contra Farsa gané uno también con La Gran Muñeca, 86, que el 96, que fue que ese año no salió Contra Farsa, y gané con Asaltantes con Patente en el 2007 también.
En el regreso, fue como el regreso de Asaltantes con Patente, ¿no?
Exacto.
Ese año.
Exacto.
Que empezó a ser como este Asaltante con Patente, que es este... como un dream team, ¿no?
Exacto.
Que se contrata a mucha gente, a gente con mucha trayectoria, ¿no? Como está pasando ahora.
Como está pasando ahora, sí. Solo que en ese momento...
Estaba Pitufo Lombardo.
Claro, la sacaba Miguel Piazza, que sí, también viene de la rama del fútbol, bueno, exjugador y técnico de fútbol. Y bueno, sí, nos convocan a Pitufo Lombardo y a mí. Y a partir de eso nosotros armamos el resto del plantel y... Y bueno, y ahí sacamos Asaltante 2007.
¿Cómo se arma una murga?
Y una murga, yo creo que como una casa, ¿no? Hay que armar el cimiento. El que no arma así creo que se equivoca, ¿no? El que trae primero las figuras que cantan mucho, no sé qué, y se olvida del cimiento, creo que tiene más chance de errarle, ¿no? Mejor armar, creo, el cimiento, que es justamente... Para mí el cimiento de una murga es la letra y el coro. Uh-huh. Esos son los ingredientes fundamentales y la base sólida que vos podés tener. Entonces, a partir de ahí, si vos tenés buenos arreglos corales y buena letra, o por lo menos, digo, le podés cerrar, ¿no?
Sí, sí.
Pero si tenés ese cimiento, después ir a buscar los jugadores que puedan interpretar eso.
Casi como el fútbol, ¿eh?
Es casi como el fútbol, ¿no? Sí, sí. Hay directores, dueños de conjunto, que empiezan al revés, empiezan a contratar las figuras... Y después, último, va el letrista y de repente no coincide con los actores que compró para... Que contrató
para lo que quieren hacer.
En el caso del letrista, ¿no? Vos también estás en la parte de la letra, ¿no?
Sí.
¿Tenés que adaptarte a la gente que tenés en la vuelta, a los murguistas de la vuelta, o el murguista se tiene que adaptar al letrista?
Sí, no, tenés que adaptarte. Es un plantel. No la misma letra que funciona en un plantel no funciona en otra. Por ejemplo, hay muchas veces que se traslada la experiencia de murga joven. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, uh-huh. A veces vos ves una murga joven y te morís de la risa, ¿no? Con lo que hacen. Y entonces decís, pa, qué letra, te morís. Entonces la misma, a los mismos letristas le decís, escribime para mi murga, que sos murga, son tipos grandes, uh-huh. Escribime porque lo que vi, me maté de la risa, me gustó, le gustó a todo el mundo. Te escriben los mismos chiquilines para vos. Y no pasa nada, porque no es para vos, porque no, el discurso no va en tu boca, no corresponde a tu vivencia, no corresponde a tu postura física, a lo que vos viviste, no corresponden las palabras, ¿se entiende? No va por el mismo lado.
¿Hoy en día hay un quiebre entre, vamos a decir, la murga joven y la guardia vieja, o se está mezclando?
Sí, está mezclado, está muy mezclado. Yo creo que se va mezclando cada vez más.
¿Qué es lo que más te emociona? ¿El coro de murga es lo que más te emociona del carnaval? ¿O hay otras cosas que te movilizan más? ¿Un buen coro de murga que te ponga la piel de gallina?
Sí, el género murga. El género dentro del carnaval. Es más, casi nunca le presté atención a otras cosas que no fueran las murgas dentro del carnaval. Recién le presté atención al candombe, por ejemplo, a partir de trabajar en Telemundo 12 hace 2, 3 años, 4 años.
La verdad, vos lo dijiste hace poco, sí, en la transmisión, sí, del desfile de llamadas.
Más que cuando uno está dentro de la murga, está tan cerrado en el armado del espectáculo, en lo suyo, en el tablado, en la competencia, en lo que fuera de la murga, que no mirás para los costados casi, mirás a lo tuyo. Es decir, que trabajar en Telemundo, al contrario, me abrió el espectro a mí. Tuve que mirar otras cosas.
Aburre un poco, ¿no? Yo, mi experiencia personal, sí, cuando uno ve el espectáculo de Negros y Lugoles en el Teatro de Verano, una hora... Y lo comparás con el espectáculo de murga, es como que hay una diferencia importante, ¿no?
Sí, le pasa a todo el público. Uh-huh. Fíjate que los lugolos van a primera hora al Teatro de Verano, y en etapas agotadas, que están las etapas previamente agotadas, a primera hora no va la gente, y van a partir de la segunda hora, cuando no están en el grupo de lugolos. ¿Por qué? Porque la gente, es evidente que el espectáculo no le llama mucho la atención, como el espectáculo de revistas. Uh-huh. Sin embargo, tuve la experiencia... de escribir para Lugolos, de escribir candombe para Quareim, por ejemplo, para la comparsa de Quareim, bajar allá al Barrio Sur, reunirme un par de veces con la tribu, y quedar súper enamorado del Barrio Sur y pedir para salir y salir en la comparsa. Uh-huh. Y verla de adentro y morirme, pero de emoción y de enamorarme plenamente del candombe y verla de adentro es otra cosa, ¿no? Ahí ya es otra cosa. Ahí me enamoré del candombe a la par de la murga.
Marcel, el otro día, bueno, el otro día, ayer, estamos a Fasano, ¿no? Y para que ya voy a explicar por dónde viene la mano, ¿no?
Salía murga también.
Los pingüinos, ¿no?
Claro, y dijo, bueno, cuando llegó el a izquierda el poder en el año 2005, Fasano dijo, bueno, hasta acá llegué, porque empecé a cuestionarme cuál era, en ese momento, el sentido periodístico que yo había tenido en mi vida, y si ahora con la izquierda en el poder, es el riesgo de acostarse en la misma cama, y no generar nada, correspondía. Entonces me alejé del periodismo, ¿no? Puedo haber alejado por eso, por otras cosas. Pero la murga tuvo el mismo desafío, ¿no? Y ¿vos creés que hasta el día de hoy todavía la murga no ha llegado a volver a su estado natural antes de que la izquierda sea poder? Es decir, tuvo un tiempo capaz en el primer gobierno un poco más reservado, ¿no? De esperar, y ahora ya se ha desatado.
Al género, y no me voy a sacar yo, porque la verdad que a mí no me ha costado, porque no me divorcié antes, pero al género le ha costado mucho de desprenderse y poder criticar. Le ha costado mucho porque la asociación fue muy fuerte. Entonces le viene costando mucho criticar con la misma vara que criticó a la derecha, por ejemplo. Le cuesta muchísimo porque se identificó mucho con la izquierda, porque peleó mucho para que la izquierda estuviera en el poder, porque se embanderó mucho, y porque comprendo que claro, la mayoría trabajó con la izquierda, hizo campaña. Entonces, claro, se siente de izquierda, son de izquierda, y entonces cuesta mucho criticar. Y en el caso de que no sean, o que sean, o que son más identificados o no, también hay una cuestión de conveniencia a veces. A veces hemos visto que muchas veces, capaz que es casualidad, pero ganan muchas veces murgas que están identificadas con determinados sectores de la izquierda. Entonces también, ojo, capaz que si critico mucho no gano. Y también está eso. Entonces hay mucha gente que se cuida. En mi caso, yo soy un kamikaze. Acá, en la China, en la televisión, en la radio, en donde sea, pago las consecuencias. Y las pagaré toda mi vida. A mí no me digo. Yo como murguista es lo que me enseñaron de joven y de chico. Me lo enseñaron los mismos, la misma gente de izquierda, mi cultura de izquierda me la enseñó a ser así. Entonces no voy a renunciar ahora a eso, porque eso es un valor que me enseñaron, que yo lo aprendí y lo aplico hoy. Hoy que no me identifico como un izquierdista ni como nada, me identifico como un murguista y como letrista de murga, orejano. Y lo voy a aplicar hasta el último día. Terminaré vendiendo caramelo en el kiosco. No me interesa. Pero yo defiendo mi forma. Por eso que no me...
Decís que pesa, entonces,
pesa.
Ser muy crítico a la hora de tener mejores posibilidades de ganar
pesa,
el concurso.
Pesa. Pesan los concursos, pesa. Pesa la opinión. Pesa un montón de cosas. No les gusta que los critiquen. No le gusta que los critiquen, no le gusta a nadie que los critiquen, ni según cómo los critiquen. Y a veces los critican suavecito y dicen, ah, mirá cómo lo critican a Mujica. Mentira, no lo critican nada, le critican el folclorismo, lo critican el fondo. Pero bueno, son formas, y yo creo que a la murga ahora se está soltando mucho más a criticar a la izquierda.
Y eso se ve en la murga joven y en la vieja guardia, en los dos lugares.
La murga joven se tira más. Hay determinadas murgas jóvenes que son mucho más sueltas para criticar, les importa menos. A las murgas más tradicionales, más grandes, tienen más compromisos con ese tipo de cosas. Y se identifican mucho más, hacen más campaña para la parte política, se identifican más con los políticos. A mí, por ejemplo, no me... no es una cosa que me caiga bien. Yo en mi murga, por ejemplo, si yo tuviera mi murga, yo no haría campaña política. No me asociaría con determinados... Pero es mi forma de ver la murga. Sí. No quiere decir que sea la verdad, ¿eh? Porque me parece que lo divertido de la murga es eso. Mantenerse como en un plano
independencia.
De independencia para tirarle palo para todos lados. Y después divertirme con todos ellos.
Y la otra es meterse también con los propios organizadores de los carnavales, ¿no? Ahora, últimamente tenemos al Pinocho Sosa, que es como el personaje más pintoresco dentro del carnaval, porque es contestatario, porque te arma un escándalo, no sé qué. Y el último enfrentamiento que tuvo con Esper, por ejemplo, ¿no? Que Esper lo trató de cagón, ¿no? O algo así.
Claro, sí. Dijo que, sí, claro, que no querían ir los tres conjuntos ese día porque se ve que se veía como que esos espectáculos no ganaban.
Sí.
Bueno, sí,
con esa palabra. ¿Y qué onda con eso? Porque yo es la primera vez que vi un enfrentamiento tan directo, ¿no? Esas cosas pasan, pero no se blanquean. ¿Cómo
claro,
la historia?
Claro, pasa todos los años. Es eterno del carnaval. Cada etapa que por ejemplo, está lloviendo a las 2 de la tarde. Y nosotros somos de los conjuntos que vamos hoy a la noche. Vamos, es feo también la incertidumbre de... Son las 2 de la tarde, tengo que empezar a pintarme al mediodía. No sé si llueve, si no va a llover de noche. Es una situación. Entonces vamos, che, suspendé. Bueno, está, suspendemos, está. Pero nunca sale, todos lo sabemos, pero nunca sale a la luz de que el presidente de AECPU salga a decir, miren que vino Juanchi, vino Marcel y dijo... suspendan, todos lo sabemos. Lo que ocurrió ahora fue que el presidente de AEPU salió a decir, vinieron ellos tres y presionaron para que se suspenda y dijeron que no actuaban. Esa fue la diferencia de esta vez. Claro. Hizo el precedente para que no pasara.
Sumado a son unos cagones, ¿no?
Sumado a son unos cagones y sumado a eso. Pero también le faltó decir, me parece a mí, es decir, ¿por qué no le dijo, bueno, actúen igual? Bueno, no se presentan, ¿no? No se presenten. ¿Por qué no hizo eso? Si la potestad la tiene.
Ahí está. Y quería ir por el lado de Pinocho Sosa. ¿Qué personajes pintorescos estás cruzado a lo largo de tu vida de carnaval, ¿no?
Todos. Los carnavales somos todos pintorescos. Si no, no podemos ser carnavaleros. Somos todos pintorescos.
El descaro es lo primero que
somos todos unos atrevidos, unos desfachatados, unos pintorescos, de primero al último.
¿Qué cosa,
imposible?
¿Qué cosa no se lleva a... arriba del tablado? ¿De qué cosa no se habla arriba del tablado? Me refiero a al mundo del carnaval, porque siempre hay chistes autorreferenciales, ¿no? Un montón, ¿no? Pero capaz que no todo llega a las tablas. Hay lugares que es mejor no meterse.
Temáticas, por ejemplo, no tratar en carnavales, sí, que no son carnavaleras.
Sí, que no sean por fuera de la actualidad, ¿no? O de la historia, que sean... de propia de las murgas, ¿no?
Yo hay temáticas...
propio del mundo de la murga.
Claro, que a la hora de escribir me resultan no carnavaleras, por ejemplo, que me cuestan... cuando son muy tristes, cuando son cosas muy serias, muy... que son difíciles de tratar. Por ejemplo, te pongo un tema, el aborto, ¿no? Capaz que hay formas de tratarlo arriba en el escenario de carnaval. Pero capaz que yo no lo encuentro, la forma de que sea carnavalero eso, ¿no? De repente yo no lo encuentro, de repente otro lo encuentra y lo hace de buena forma. Cuando yo los veo arriba del escenario y lo tratan, no veo que lo traten bien. Me parece que preferiría hubieran dejado pasar el tema. Porque lo tratan de una forma, viste, que me parece que no, viste. O dar una opinión como muy muy floja, muy muy liviana y digo, pa, viste, no es un tema. Hay temas que no me parecen carnavaleros.
¿Y con qué tema decís que sacás el aplauso sentido de todo el público, seguro?
El más tribunero de todos.
El más tribunero de todos.
¿El más tribunero de todos?
Sí. Uno siempre piensa, bueno, los desaparecidos, por ejemplo.
Sí.
Mencionás a Cita Rosa. Sí. ¿Cuál decís que es el que nunca falla?
Y en un tiempo era ese tema, los desaparecidos, los derechos humanos. Hoy por hoy no hay un tema tan claro para sacar el aplauso fácil. No está así tan claro el tema para sacar el aplauso fácil.
La murga se ríe de la tele, en tu caso estás en los dos lados.
Sí. Y estando en los dos lados hice letras que tenían que ver con la crueldad de la tele. En Asaltante 2007, por ejemplo, había un tipo, era un programa que se le terminaba, la diversión terminaba cortándole la cabeza a un tipo, que era el colmo del programa, era la diversión era cortarle la cabeza a un tipo. Sí, sí, sí. Siempre se hacen críticas a la tele, aunque ya está muy trillado también, ¿no?
También. Eso sí. Ya se usó mucho.
Sí, se usó mucho. Ya aburre un poco. Yeah. La crueldad de la tele.
Pregunta Fabio acá, ¿qué te parece que este año la liguilla está armada sin seguir ese orden que vos hablabas, ¿no? Primero Lugolos, etcétera. Ahora Saltante, por ejemplo, en esta liguilla va primero, después va Lugolos, después va Humor y cuarto Parodista, ¿no? Se invertió el orden, o sea que será para arrimar más gente al arranque de los espectáculos.
Que va, claro.
Que invirtió en el orden.
Sí, sí, sí. Y bueno, está bien que arranca Saltante, por ejemplo, a primera hora. Pero eso va también de acuerdo a la... por ejemplo, que tuvieron que dar prueba de admisión, por ejemplo, Asaltantes con Patente, que el año pasado no salieron, dieron prueba de admisión y son como debutantes en el carnaval. Por eso es.
Por eso te mandan
claro,
una formalidad.
Claro, son claro, tipo cabeza de serie del año pasado. Es más por eso que...
Acá, Alen, bueno, la única murga que criticó en serio fue la Catalina y ¿Dónde anda?
¿Que criticó en serio qué cosa? Estaría bueno que...
Ah, bueno, pero la Catalina es, no digue, es oficialista. Bueno, le hizo el single a Mujica, yo qué sé. ¿No? Sí, no creo que tampoco critique mucho. Marcel, y en el tema televisión, ¿no? Justo antes de...
La murga que criticó en serio fueron los curtidores de hongo cuando hizo el cuplé de la murga de la Intendencia. Que fue la primera que se animó a criticar bien al gobierno de izquierda y la hicieron perder, la pusieron segundo premio. Uh-huh. Y a partir de ese año no la dejaron ganar nunca más, estando para ganar varias veces.
¿Verdad? ¿Y eso en qué año fue?
2000.
O sea que.
2008.
Decía que el bombeo existe y es así.
Y bueno, yo no lo puedo comprobar.
Claro, claro, no.
Pero... Yo te puedo decir que ese año era para ganar por varios cuerpos, no la dejaron ganar. Y no la dejaron ganar nunca más, estando para ganar varias veces los curtidores de hongo.
Ahora no,
le pasaron la factura.
Le pasaron la factura y se la siguen pasando.
Se la van a seguir pasando. Volviendo a la televisión, ¿no? Hablábamos antes de arrancar la entrevista que, bueno, el personaje Montelongo cooptó tu cuerpo y hoy todo el mundo te reconoce por ese personaje, ¿no? ¿Te da un poco de miedo que quedar pegado a un personaje determinado?
No, porque al contrario, es un orgullo y es una diversión total que hagas algo y que la gente se divierta y te identifiquen con eso. Después haremos otra cosa y te identificarán con otra cosa. Y si queda eso es porque está bien y porque divierte y porque funciona. No me da ningún miedo, al contrario. Me divierte, me enorgullece que suceda. Si no fuera divertido y si no funcionara, no pasaría. Además la gente lo hace por diversión, se saca fotos. Eso a mí me estimula que suceda.
Marcel, tres candidatos al primer premio para el concurso de este año.
Tres candidatos al primer premio de la categoría de murgas.
Sí, murgas.
Asaltantes con Patente, Diablos Verdes y La Gran Muñeca.
La Gran Muñeca.
Sí, me parece que son los tres candidatos. Creo que hay dos candidatos al primer premio, que son Asaltantes y Diablos Verdes. La Gran Muñeca creo que debe ser la murga que me gusta más, capaz. Me gustó mucho Cayó la Cabra también. Pero después hay rubros también, ¿no? Como decía hoy, para mí los rubros fundamentales de una murga son el canto y la letra. Después, los trajes, la puesta en escena, son la compañía, son...
¿Todos valen lo mismo?
No. Por suerte se acomodó eso en los últimos carnavales y se le da mucho mayor puntaje a esos rubros que son los fundamentales. Y se le da menos puntaje a los trajes y a la puesta en escena. Últimamente se ha deformado tanto el género y lo han deformado tanto el periodismo especializado entre 7.000 comillas, le voy a poner 7.000 comillas al periodismo, que hay gente que va ahí y mira una murga y te dice, ay, la puesta en escena de esta murga, a mí la verdad que se me cae la cara vergüenza, ¿no? Para mí la murga es lo que canta y lo que dice y bueno... Por eso, me parece que es la murga es la letra y cómo lo canta. Y después, bueno, los trajes y eso son complementarios, ¿no? Eso es lo fundamental, lo que tiene que lo que salta a la vista.
Pero ahí está la clave.
Pero claro, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Después el movimiento escénico y todo eso está genial, está todo bárbaro. Son cosas que complementan el espectáculo. Pero si una murga la descose, y con la letra que tiene, te matás de la risa, te olvidás del si el movimiento escénico, y si los murguistas se bailan todo, ni te das cuenta del movimiento escénico.
Vos te cabeza cuando empezás a hablar, ¿no? Te salta el casi Mujica, ¿no?
Me salta, vos. Salado. Porque empiezo con mis verdades.
Sí, aparte, apoyaste las dos manos en la mesa y empezaste medio
es que me saltan las verdades, ¿viste? Entonces, claro, son verdades absolutas. Y la murga, yo soy fundamentalista. En lo único que puedo ser fundamentalista es en la murga, porque es mi obsesión.
Es tu obsesión.
¿Te das cuenta,
como
vos?
Copa Libertadores para Peñarol.
Es mi obsesión de la vida. Por eso no salgo en carnaval.
Buenísimo. Una pregunta tengo para
por
hacerte.
Por eso no salgo en carnaval, porque con eso me...
Te volvés loco.
Claro.
Tengo para un mensajito de Javier, que es compañero de la radio. Dice, uno de los mejores personajes que hizo Marcel fue el niño que pedía para de Judas en el 99. Increíble verlo entrar al tablado con rollers.
Exactamente, hacía el cumple sobre patines. Era un niño.
Ahí, bueno, ahí, ¿no? La parte de baile.
Sí, pero...
pesaba.
¿Cómo...? Imitás muy bien a mucha gente, ¿no?
Más o menos.
Sí, bueno, capaz que... Pero tenés unos buenos números, ¿no? Mujica es uno de los mejores números de... Para arrancar a imitar a Mujica, ¿por dónde empezaste? ¿Por inclinar tu espalda? ¿Por encorvarte? Pues yo tengo la teoría de que se empieza por encorvar la espalda.
Bien. Yo no... Yo las imitaciones que hice o que hago, siempre empiezo por la voz.
La voz.
Nunca.
No hay nada gestual,
no,
o que...
Gestual no observo nada. Porque cuando tengo la voz, ya lo otro viene
solito.
Se va solo, el cuerpo se va solo. Porque agarro la voz. Y después lo otro se va solito.
Marcel, para despedirte, no te vamos a dejar de pedir que hagas un cierre hablando con Mujica, entonces.
Y ya vengo hablando como un Mujica, ¿no? Es que no puedo hacer otra cosa.
Marcos solito. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. Que pim pum pa, que esto y lo otro. Y feliz carnaval para todos. Aunque no salió mi murga, agarrate, Catalina. Que es tremenda murga, papá. ¿Está? Y ahora con los problemas que tengo con Astori, espero que se solucione todo, por beneficio para el país, porque es un país pequeño, un país chico, y siempre entre las trabas argentinas y las trabas brasileñas, y que las trabas brasileñas y las trabas argentinas, y cualquiera bombao sabe que siempre las mejores trabas han sido las brasileñas. Compañeras y compañeros, muchas gracias, Juanchi, muchas gracias a los compañeros que me han invitado, y decirles que tengo un imitador impresionante enfrente mío, que también va a ser un poco un número fantástico para todos ustedes, y lo pueden escuchar ahora mismo.
Comience,
compañero. No se arrugue, papá. No se arrugue.
Sí. Cuando me mete en tamaño compromiso, que pum, que pan, se me hace cuesta arriba tener que imitar al Pepe.
No joda.
Con un imitador tan grande como es usted, ¿está?
Compromiso de las pindongas. Échele, compañero.
Si fuera una compulsa de payadores, yo arranqué perdiendo. Gracias, Marcel, por estos minutos.
Gracias a ustedes, muchachada.